4 minutos. Vamos a saludar a Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación. Lo primero que queremos hablar, Luisa, es que hubo un informe de la OCDE de pobreza y hay denuncias de ese informe. Luisa, ¿qué ha podido usted investigar?
Pues Camila, gracias por atendernos primero, directora, y por estar con nosotros en este W fin de semana. Pues queremos hablar de este informe precisamente que habla que Colombia es uno de los países más desiguales de la región y que la pobreza se hereda hasta por 11 generaciones. Explíquenos, por favor, cuál es esa política de gobierno para eliminar este círculo de la pobreza que nos ha permeado durante quizás toda la historia del país.
Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias, Luisa. Es un gusto estar acá en la mesa. Catalina, Diego, Yolisa, muchas gracias. Efectivamente, pues este es un reporte que hace la OCDE anual, como el de Colombia entró a la OCDE hace 2 años, y la OCDE son 37 países que en su gran mayoría son países desarrollados. Es decir, nos estamos comparando como con los países mejores del mundo en el sentido de desarrollo social. Hicieron un comparativo en pobreza, no solo para la región, pero sobre todo frente a los países de la OCDE, y salimos con unos niveles de pobreza bien altos, que como bien decías, es un problema pues que llevamos nosotros desafortunadamente como país cargando por muchas décadas. ¿Qué es lo que hemos hecho en el gobierno? Pues en el gobierno, además por lo que sufrimos la pandemia, tuvimos que hacer el esfuerzo fue hacer un énfasis muy importante en transferencias para apoyar a la población más vulnerable. Por eso es que se creó Ingreso Solidario, por eso es que se reforzaron los pagos de familias y jóvenes en acción, por eso es que creamos el mecanismo de compensación del IVA, y hoy en día los mecanismos de transferencias llegan a casi 10 millones de beneficiarios, que son como 30 millones de colombianos, porque la verdad es que con la pandemia tuvimos unos aumentos muy importantes de pobreza. Esos son como los temas a corto plazo para poder ayudar o acompañar a los más pobres mientras hacemos todos los esfuerzos de reactivación económica, generación de empleo, acceso a servicios públicos, los esfuerzos en educación y todo lo que nos va a ayudar a atender esa otra cifra, que es lo de la pobreza intergeneracional, que es que en nosotros y muchos países que son del mismo nivel de desarrollo que nosotros, lo que pasa es que la pobreza es como tan endémica que desafortunadamente pasa de generación en generación. Los estudios dicen que la mayor inversión que uno puede hacer para romper ese ciclo es invertir en educación. Y en ese sentido, el esfuerzo que está haciendo el gobierno en cobertura, por ejemplo, en atención integral a la primera infancia, que es que a los niños les llegue el componente de alimentación, de educación, de salud, para poder tener ese desarrollo integral. Estamos llegando a 1.8 niños de 0 a 5 años para que tengan ese primer impulso, y la cobertura de educación superior. Matrícula cero, generación E. Hoy en día en matrícula cero tenemos 700.000 estudiantes de los estratos más vulnerables. El 97% de los más vulnerables en este momento cuentan con educación gratuita, y lo que queremos es dejar esos programas listos para que sean política de Estado, y de esa vez, a través de la educación y el acceso a oportunidades, poder romper ese ciclo.
Hay otro tema muy, muy importante y que además es de coyuntura nacional. Hace poquito estaba viendo una de las propuestas de uno de los candidatos presidenciales que decía hay que acabar los estratos sociales y que todo se rija a través de las encuestas del Sisbén. Y quiero preguntarle, lo del Sisbén tampoco funciona bien, porque mucha gente queda por fuera y no se les están brindando las ayudas a las personas que realmente los necesitan.
Pues mira, yo creo que acá quisiera hacer una aclaración clave, que es que el Sisbén no incluye o excluye gente. El Sisbén lo que es un sistema de información. El Sisbén es un sistema de información que recoge los datos y que se enfoca en las familias más vulnerables. Entonces, a través de una encuesta de 75 preguntas, una visita a la casa, un análisis de el empleo y la situación como socioeconómica, lo que hace es como ubicar a las personas en un gran sistema de información para ver qué tipo de programas sociales o qué tipo de apoyo necesita por parte del Estado para salir adelante. Pero es solamente el sistema de información. Lo que pasa, y por lo que hay esas críticas que hemos estado atendiendo en las regiones, y es clave poder, explicar esto, ir trabajando de las manos con las entidades locales para atender cualquier inquietud que tienen, es que la nueva versión Sisbén 4 se lanzó el año pasado. Sisbén 4 digamos, a diferencia de Sisbén 3, que llevaba muchos años, está actualizado, tiene la información, digamos, de los datos más, más vigentes, porque está haciendo las entrevistas nuevamente, aprovecha la inteligencia artificial, bueno, tiene una cantidad como de ventajas de una nueva versión, haz de cuenta, de este instrumento. Y lo que hacen los programas sociales es que a raíz de esa base de datos ellos dicen, por ejemplo, bueno, nosotros queremos atender a las familias que tienen un cierto número de niños menores de cierta edad, y ahí enfocan el programa social. Esto lo hacen las gobernaciones, los municipios y también pues el gobierno nacional. Entonces, nuestro rol como DNP y lo que estamos haciendo día a día es fortaleciendo el sistema Sisbén para poder lograr cubrir al mayor número de familias y sobre todo al mayor número de familias más vulnerables. En la medida que las familias actualizan sus datos en el nuevo Sisbén, los programas sociales tienen su información para que puedan llegar a los programas. Entonces ahí se genera como que muchas dudas, porque es que bueno, en Sisbén 3 yo estaba de repente en un puntaje en un programa y ahora no estoy, o ahora pues cambié de nivel socioeconómico, o me dice Sisbén cambié de nivel socioeconómico y no es así. Ajá. Pero sí, es cuestión que estamos migrando.
Es decir, directora, que las personas que denuncian, las familias vulnerables que denuncian que este cambio a Sisbén 4 los dejó sin cobertura, simplemente pueden actualizar sus datos para que así puedan estar cubiertos por este sistema y les puedan llegar las ayudas sociales. Es así, ¿cierto?
Exactamente. Okay. Así cambiemos, es, y muchas gracias por aclararlo.
Cambiemos de tema porque quiero mencionarle algo importante que pasó en las últimas horas, y es que aprobaron un documento de política pública para garantizar 1.8 billones de pesos para La Mojana, una región que ha sido muy golpeada por todas las inundaciones, que ha sido muy golpeada las familias que viven allí. Explíquenos si esto va a hacer que se solucione ese problema de las inundaciones, y cuándo empezarán las obras ya con estos recursos.
Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, este es un esfuerzo súper, súper innovador. De hecho, tuvimos que crear un nuevo documento de política, un nuevo COMPES, que es un COMPES de declaratoria de importancia estratégica, para hacer este esfuerzo. Mojana, como ustedes conocen, pues es una región que ha estado por décadas también afectada por inundaciones. Cada inundación afecta a 500,000 de habitantes. Esta región comprende 11 municipios, varios departamentos, en fin. Entonces, lo que estábamos buscando con este esfuerzo es tener una solución estructural. ¿Y a qué me refiero que sea estructural? Que es que tiene tres componentes. Por un lado, va a proteger los cascos urbanos para que no lleguen estas inundaciones pues a los cascos urbanos, valga la redundancia. El segundo eje es que va a hacer soluciones hidráulicas en el río Cauca para que no pasen esas inundaciones. Y el tercero, que para mí es el más innovador, es que tiene un componente de protección ambiental, de regeneración de todos los caños y el sistema de riego que tiene La Mojana. Pero para poder pensar en esa solución integral para los 11 municipios necesitábamos pues unas obras grandes que iban a durar varios años y que necesitaban no solo presupuesto general de la nación, pero también presupuesto de las regiones. Y por eso es que este COMPES lo que hace es que recoge recursos de regalías de las gobernaciones más presupuesto general de la nación para poder llegar a ese gran plan estructural de 4 años en la primera fase, donde vamos a hacer estas obras en las 3 áreas por 1.8 billones.
Y, directora, le vuelvo a cambiar de tema por algo que ocurrió a principio de este año, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted desde que llegó posesionada a este nuevo cargo, y es que aumentaron la planta de personal. Esto es algo que ya se venía gestionando desde hace varios meses por todo el rediseño institucional, pero Fedesarrollo, este centro de pensamiento, cuestionó esto. ¿Qué decir ante las críticas de que ahora van a aumentar de 2 a 4 subdirectores, que obviamente tienen que ser salarios muy altos comparados casi que a viceministros, y que pues también se tiene que ampliar la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación?
Gracias. Sí, bueno, voy a empezar para aclarar algo, y de cierta manera la pregunta anterior que me hiciste es un reflejo de a dónde el DNP quiere ir. Digamos, nosotros llevamos 64 años desde que se fundó el DNP y ahora tenemos que mirar a futuro pues cuál va a ser nuestro rol. Y el esfuerzo que, como tú bien dices, es un esfuerzo que se llevaba ya gestando como 2 años, este rediseño institucional, lo que quiere es fortalecer el vínculo del Departamento Nacional de la Planeación y digamos en ese orden de el gobierno nacional con las regiones. Entonces, nuestro esfuerzo de rediseño es cómo fortalecemos ese trabajo que hacemos con las regiones para que los municipios más pobres, los de categoría 5 y 6 y los departamentos, puedan aumentar sus capacidades de tener más proyectos de fortalecimiento fiscal, en fin, y todo lo que necesitan para tener más descentralización en el país. Dicho eso, entonces lo que hicimos fue, digamos, las regalías las maneja el DNP, la volvimos una subdirección para que tuvieran su autonomía. Ahora, ellos tienen sus propios recursos a través del Sistema General de Regalías. Todo este esfuerzo de rediseño institucional no implicó presupuesto adicional. Y eso yo después lo hablé con el director de Desarrollo y pues le aclaré cualquier malentendido. Lo segundo que hicimos fue también fortalecer el rol del DNP en inversión. Nosotros, digamos, somos los que asignamos el presupuesto de inversión de la nación y somos los que trabajamos con todos los proyectos de inversión, y por eso es un trabajo que antes dependía directamente del director y ahora va a tener un subdirector para darle esta fortaleza. Mm. El tercer cambio que hicimos es que la directora territorial también fortaleció su espacio, pero lo que hicimos, su rol para justamente poder tener un equipo permanente en territorio para poder tener, para que por ejemplo los alcaldes y los gobernadores no se tengan que desplazar a Bogotá para cualquier trámite, sino que tengan una oficina allá que ya existía, que es la oficina de regalías, pero ahora también se va a compartir con planta del DNP. Uh-huh. Todo esto para poder hacer como que esta descentralización dentro del DNP, pero acá sí, digamos, creo que es clave aclarar que primero es sin presupuesto adicional, es una reorganización, y segundo, lo que hicimos cuando dicen que aumentamos el número de puestos es que profesionalizamos la planta. Imagínate que el DNP tenía como tiene en este momento 1.400 colaboradores, pero antes del rediseño solo 380 eran empleados formales del DNP. Yeah. Con este esfuerzo, lo que hicimos fue sumar 106 puestos más para llegar a unos 410, entre 400 y 410 puestos que ya son permanentes y que son formales y que es lo que pues deberíamos buscar como entidades públicas, que es justamente como formalizar y profesionalizar nuestra planta.
Pues muchísimas gracias, Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación, por haber estado con nosotros en W Fin de Semana.
Muchísimas gracias a ustedes por las preguntas tan diversas. Cuando quieran, a la orden.
De muchos temas había que hablar con usted. Muchas gracias. 8:36.
Adiós.